UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos en Radio UMH con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy es lunes 15 de febrero de 2021, aunque este programa se está grabando el 4 del mismo mes. Los problemas derivados de la pandemia nos han obligado a no poder acudir al estudio y a no hacerlo en vivo y en directo. Les hablan José Francisco Parra.
Buenos días, Elena.
Y Elena González, del área de marketing de la Universidad Miguel Hernández de Elche, UMH. Somos miembros del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM, y vamos a ser los conductores del programa de hoy. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupo de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a dos entrevistas muy interesantes que abordan dos aspectos de gran actualidad. La primera entrevista la tenemos con el doctor Francisco Sarabia Andreu, que es Consumer Insight Manager, algo así como responsable de estudios sobre el consumidor de una empresa multinacional exportadora con sede en Murcia. Con él vamos a hablar precisamente de por qué es importante conocer el comportamiento del consumidor y cómo influye en la innovación de las empresas. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Elena.
Hablamos con Francisco Sarabia Andreu, que es máster en marketing por la Universidad de Valencia y doctor industrial por la UCAM, habiendo estudiado a fondo los aspectos relacionados con los consumidores, principalmente en lo que es la elección de productos ecológicos.
Sí, así es. Aunque me centré en una primera etapa en estudiar las actitudes, todos los días en la empresa analizamos muchas de las variables que influyen en nuestras decisiones como consumidores.
Pues de eso quería preguntar. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta lo que opinan y hacen los consumidores? Siempre se han tenido en cuenta cuestiones relacionadas con el coste o se han utilizado estrategias predadoras para vender a toda costa sin que importe lo que desean los consumidores.
Bueno, estudiar el comportamiento de los consumidores es importante porque es clave para entender qué influye en las decisiones de compra y consumo. Al comprender los factores que influyen en las preferencias de los consumidores, los responsables de marketing, los que nos dedicamos a esto, podemos identificar gaps en el mercado que nos permiten desarrollar nuevos productos. También puede ayudar a cambiar productos que ya están obsoletos y a determinar cómo presentar productos de forma que generen el máximo impacto en los consumidores. Entender el comportamiento del consumidor es esencial para todas las empresas, especialmente para las más innovadoras, porque minimizan los riesgos. El riesgo siempre estará, pero conocer a tu consumidor te ayuda a dirigirte mejor a él. Si una empresa no entiende la reacción de un consumidor hacia un producto en particular, hay muchas posibilidades de que el producto y la empresa fracasen. Y el problema añadido es que, si no se entiende al consumidor, la competencia sí puede hacerlo, lo que aumentará la distancia entre el mercado y que la empresa fracase. En cuanto a lo que me has comentado respecto a las estrategias predadoras, es decir, vender a toda costa, es cierto que se hace, pero también es cierto que es una práctica no ética. Solo genera rechazo en el consumidor y pierdes al cliente a medio o largo plazo. Desde mi perspectiva, la mejor estrategia es alinearse con el consumidor y no forzarlo.
En estos tiempos de pandemia que vivimos, ¿han cambiado nuestros comportamientos de compra y consumo?
Definitivamente. Está claro que la situación que estamos viviendo ha tenido, y lo sigue teniendo, un profundo impacto en la forma de vivir de las personas. El periodo de contagio, el confinamiento y la incertidumbre económica ha cambiado la forma de comportarse de los consumidores. Los consumidores per se son dinámicos. Ya cambiábamos sin pandemia. Ahora con ella hemos cambiado en muy poco tiempo de una forma muy importante. los nuevos comportamientos de compra y consumo abarcan todos los ámbitos de la vida, desde cómo trabajamos hasta cómo compramos y cómo nos entretenemos. Por poner algunos ejemplos de grandes cambios, la creciente adopción del comercio digital como medio para realizar compras, tanto de productos perecederos como otros que no lo son. Una mayor conciencia por la salud, que se traduce en un aumento de demanda de productos de higiene, de productos de consumo saludables. Y, por ejemplo, cambios en la movilidad de las personas, que implican un menor uso del transporte público, el crecimiento del teletrabajo y otras actividades que antes se realizaban presencialmente y ahora se hacen a distancia. Imagina lo que hemos cambiado en la compra de productos turísticos o servicios de ocio. Algunos de los cambios que se están produciendo pueden durar hasta años y para volver a la normalidad, incluso volverse permanentes.
Es de suponer que en estos cambios también hay diferencias entre países. ¿Puedes ponernos algún ejemplo?
Efectivamente, estas diferencias se deben a aspectos culturales, incluso a la misma incidencia del virus en cada país. El impacto del COVID en España no ha sido el mismo que en Holanda, donde, por ejemplo, no ha habido un confinamiento tan duro. En Wuhan, estas pasadas navidades se han vivido con cierta normalidad, mientras que en Inglaterra se han vivido varios confinamientos muy intensos. ¿Esto influye en las pautas de consumo? Por supuesto. Los confinamientos duros han llevado a que los productos, por ejemplo, lleguen al hogar y se consuman mucho más en los hogares. El cine ha pasado al streaming de plataformas. Las visitas han pasado a ser videoconferencias. Si antes se quería ir a comprar a la plaza de abastos, había que ir. Ahora, en muchos casos, te llevan a los productos a casa, al menos en España. Para la era post-COVID, está claro que los canales digitales se han situado en una posición preferente y la tienda física no va a desaparecer, pero se tiene que reinventar. Algo que no ve el consumidor, pero que se hace para que los productos le lleguen, son las cadenas de suministro. El COVID ha enseñado que hay que buscar sistemas que permitan hacer que los productos lleguen al consumidor con sistemas muy adaptables y de bajo coste. En los países, por ejemplo, donde los confinamientos han sido menos duros, algunas cuestiones son diferentes.
Finalmente, ¿qué recomendaciones darías a las empresas que deseen innovar, no solo desde la perspectiva de producto o de coste?
Bueno, mi recomendación sería que pensaran que la innovación empresarial no significa necesariamente que siempre haya que crear algo nuevo. La innovación empresarial también significa mejorar algo que ya existe o hacer que algún producto, servicio o oferta sea única. Por supuesto, la innovación empresarial es un proceso constante. Si algo es innovación hoy, no lo va a ser mañana. Por tanto, se necesita una mente abierta y capacidad de adaptación. Además, la innovación empresarial necesita creatividad. Creatividad, disciplina, el estudio de la competencia, de los consumidores. De hecho, la normalidad, el comportamiento típico, las normas establecidas son los mayores enemigos de la innovación. Para que la innovación empresarial tenga éxito, es necesario identificar qué ocurre en el entorno. Es necesario mantener una relación estrecha con los consumidores. En definitiva, la innovación es una actividad de riesgo. Nada asegura el éxito, pero sí es seguro que el fracaso está asegurado sin innovación. Es una actividad con la que se puede ganar, pero sin ella indudablemente se pierde.
Pues muchas gracias a Francisco Sarabia Andreu por su opinión experta. Desde luego creo que ha sido muy claro y didáctico. Deduzco que los profundos cambios que estamos viviendo, entre ellos grabar estos programas de radio de manera online, cada uno desde su lugar de residencia, van a afectar definitivamente tanto a nuestro comportamiento de compra y consumo como a la forma de producir e innovar del tejido empresarial.
A continuación, buenas tardes, cambiamos de tema, aunque sigamos en el fondo hablando de nuestros hábitos de compra. En esta ocasión, ahora vamos a hablar a continuación con Gloria Navarro. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes.
Que es licenciada en Geografía por la Universidad de Alicante, máster en Dirección de Marketing y MBA por Fundesem. Una buena conocedora, sin duda, de la situación minorista, ya que ha trabajado en diferentes empresas relacionadas con la moda y el comercio minorista. Ha ejercido cargos de distinta responsabilidad, como detección de tendencias, gestora de producto, posicionamiento y responsable comercial, en empresas como Calzados Bata, Grupo Reno en Alemania o la plataforma de comercio en línea Zalando. Asimismo, tiene experiencia internacional, pues ha trabajado en y para diferentes mercados, tanto cercanos como Alemania e Italia, a media distancia como Brasil y también lejanos como China y Vietnam. Bien, buenas tardes, Gloria. Vamos a continuar con la entrevista y en este caso la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo está afectando la situación actual de pandemia al sector minorista en general y en particular al comercio del calzado? Y por otra parte, pese a que el año todavía estamos en una situación que hay mucha incertidumbre, pero ¿qué previsiones se manejan?
Bueno, qué buenos puntos estáis apuntando todos. Estáis marcando realmente las cosas fundamentales de lo que está aconteciendo todos los días. Para mí, la cosa más importante es que a pie de trinchera lo que hemos aprendido durante años lo estamos poniendo en activo en semanas, con todo lo que eso supone a cualquier escala. Es un gran esfuerzo. En general, el sector de la moda pues tiene tres grandes ejes. Uno es producción, y producción de forma documentada tiene una contracción o está sufriendo una contracción en origen, cualquier origen, hacia cualquier punto de producción está contraído entre un 40 y un 60%. Es decir, industrialmente se produce menos en moda. Vamos a hablar calzado en moda. En segundo, en distribución, hay grandes fenómenos de polarización por falta de financiación, por falta de recursos, por falta de capacidad de adaptación. Se están polarizando grandes distribuidores en moda. Y por último, la tercera pata es los canales de distribución. Y en los canales de distribución, en el comercio minorista, pero también en e-commerce, estamos afrontando grandísimos retos. Estamos porque me considero parte actor en trinchera, pero conocedor de las demás. En distribución, la contracción en comercio tradicional es repentina, entre un 40 y un 70%. Esto hace que en general haya un stock, haya un inventario flotante, pues que no ha sido colocado y que está circulando con temporadas que han tenido una diferente repercusión, que se han vendido con diferentes plazos de entrega, que no se han vendido a sus precios originales, pues porque se han servido tarde, porque no han tenido oportunidades de comercialización, porque los puntos de venta estaban cerrados, restringidos o habían cambiado su capacidad de alcance al consumidor final. Todas estas circunstancias han cogido al comercio tradicional muy desprevenido, porque de la noche a la mañana todos nos fuimos a casa y se acabó. Y ha habido que inventarse, pues eso, la vida. PricewaterhouseCoopers, en su comercio de consumo, en su estudio de consumo global, reduce a un 70% la facturación en 2020 del pequeño comercio. Son cifras en España, mientras en el ámbito global lo reduce a un 20%. Los mercados del sur, que han sido tradicionalmente más consumistas, más, pues también ligado al buen tiempo, se han exhibido más, han cambiado completamente su parámetro. En categorías de producto, pues no tiene un sentido, no tienen sentido eventos que suponen grandes, grandes facturaciones para el sector. No tiene sentido ir a bodas, han cambiado los plazos, han cambiado los eventos. No tiene tampoco sentido grandes campañas como la vuelta al cole, como el sector de patas arriba. Además, observan grandes cambios en el cliente, en el consumidor, que busca productos más duraderos, más sostenibles y con un uso diferente, que además está ligado a un entorno de casa, porque hasta el trabajo ha cambiado. Son casuales, son polivalentes, acompañan a un ritmo de vida distinto que ha sufrido un cambio muy brusco en los últimos meses, con lo cual pues también vemos un cambio de producto radical. Además había tendencias que se han reafirmado como la segunda vida, que ni siquiera se llama segunda mano, se llama segunda vida. La sostenibilidad, yo ya no quiero tener una cosa, prefiero usarla y después darla. Y eso ha sido pues también una tendencia que de forma que se le asignaba un crecimiento que se ha visto bruscamente muy, muy, muy aumentado, de forma que si hace unos meses se preveía un 15 o 20% por parte de grandes consultoras, hoy algunas voces están incluso doblando las cifras. Gucci tiene un segunda mano, Zara tiene un segunda mano, y a mí, a quien me pregunta, le estoy diciendo, piensa lo que puedes recoger. Igual puedes recoger un bolso y hacer un vale por la nueva campaña, pero a cualquier escala. Son realidades muy disruptivas que suponen pues, el alquiler de armarios, la revalorización de un punto de vista, o sea, de un producto de forma distinta por el consumidor final. Y sobre todo al comercio minorista, pues le coge con grandes oportunidades, pero también con grandes retos.
Muy bien, muchas gracias. La verdad es que el panorama que planteas es increíble por la gran cantidad de efectos, ¿no? y de impactos. Y bueno, y ante esta situación, entonces, ¿qué acciones, qué tipo de actividades pueden llevar a cabo o están ya llevando a cabo, sobre todo las grandes empresas del sector, ¿no?
Bueno, yo grandes y pequeños creo que están intentando hacer mejor lo que ya saben hacer bien. Eso es difícil. Es como un poco afilar el lápiz o poner todo tu conocimiento y a veces, pues después de muchos meses, no es suficiente. Pero bueno, desde las cosas más inmediatas, ¿no? Negociación de costes, alquileres, los cambios de valores de localizaciones comerciales, que también suponen muchísimo, un factor muy disruptivo en el sector. Los centros comerciales pueden ser los grandes cementerios del futuro y, sin embargo, un comercio bien localizado en una segunda ciudad provincial hoy es oro. No tiene la misma validez comercial en alquiler de suelo. Los propietarios son más flexibles. Desde la capacidad de negociación, la reestructuración de personal, la búsqueda de financiación, de ayudas públicas, la adecuación de instalaciones, aforos, servicio, protocolos, que para una gran empresa supone un esfuerzo de muchísima gente, pero para una pequeña empresa también tiene que inventarse la vida para tener mañana las mascarillas que hacen falta y cada cuánto tiempo, pues ya pasando todo eso, después de ese primer impacto enorme, pues desde un autónomo hasta una empresa pequeña o media se pregunta dónde vamos, ¿no? La primera respuesta es me voy a digitalizar. La segunda es cómo me puedo adaptar. Y la tercera es cómo voy a interactuar con mi cliente y con mi competencia. Claro, son grandes palabras que todos los profesionales podemos nombrar, pero que cada uno tiene su realidad detrás, su capacidad de inversión, su capacidad de actuación, y para muchos comercios ha sido un gran paso adelante. Entonces, desde los grandes actores que han hecho programas de asociados donde realmente no tienen inventario, pues yo que soy muy conocido, déjame tu stock o tu inventario, yo lo pongo, te cobro un módico 15%, y tú te las arreglas con la operación y logística. Bueno, es una oportunidad. Eso hace que nosotros también nos reinventemos. El Corte Inglés, Tenda, Mercadona, están apostando por entregar antes. Ellos están aquí. En moda, en alimentación y en productos de consumo que no eran tan necesarios o tan frecuentes, porque, como decía Fran, la cesta de compra está cambiando, el consumo también, se tienden a hacer compras más concentradas y eso hay que aprovecharlo. Se necesita reorientar también el perfil de venta en comercio tradicional del tendero, pues ahora tiene que prepararte un paquete. Ahora tiene que saber también gestionar un pedido online. Supone una reinvención total. Supone repensarte.
Muy bien. Y siguiendo con el tema que comentabas de la digitalización, en cuanto al reciente auge que hemos tenido en este último año de pandemia en cuanto a las ventas por e-commerce, ¿cómo puede competir el pequeño minorista con los grandes gigantes, ¿no?, que ya están tan establecidos en Internet como Amazon o Zalando?
Hemos avanzado mucho, yo creo, todos, bueno, en mi primera reunión puse la cámara trasera en vez de la frontal, un desastre. Creo que incluso los niños saben hoy mejor hacerlo que nosotros y todos sabemos hacerlo, cada uno en su escala. Pues la gente está adaptando su oferta comercial a su cliente y con su canal de comunicación. Eso es importantísimo. Hemos adelantado en eso lo que no habíamos adelantado en años. ¿Sabes? Mi carnicero está haciendo lotes para tipos de clientes distintos que podría dejarnos discutiendo mucho tiempo. Y yo a veces los sábados cuando voy a recogerlos, porque utilizo un canal de recogida distinto, todo ese tipo de cosas en una pequeñísima escala supone un milagro, supone un grandísimo avance, cada uno en su escala, también en moda. Yo digo a moda, pues que intente buscar cooperar en vez de competir. Es un cambio de paradigma brutal. Es un cambio de paradigma, pues tener la visión, ver, voy a compartir diferentes formas de ver el futuro. Quizá yo puedo ser un punto de recogida de paquetería y eso me trae gente. ¿Con quién colaboro yo para ser ese punto de recogida? ¿Qué me aporta? ¿Qué ofrezco? O mi competidor no es la tienda de al lado o la tienda de enfrente, aunque haga lo mismo que yo. El comercio de proximidad se está reinventando, incluso hay crowdfundings. De decir, bueno, pues te pago un café. Pues mira, a lo mejor te vendo el consumo de zapatos de tu familia. Te compro tu reciclado de complementos que tienen un uso distinto. Te compro tus bolsos de marca que me has comprado este año y te doy un vale para la siguiente temporada. Y así me ayudas a ser sostenible. Es un cambio de paradigma que no nos afecta solo como consumidores, sino también como tenderos. Y eso es mágico para el pequeño comercio. El contacto con el cliente directo y la centricidad. Yo te veo y sé lo que necesitas.
Muy bien, Gloria. Y ya por último, el auge de las ventas online del e-commerce puede generar una serie de problemas medioambientales relacionados especialmente con los aspectos logísticos de la entrega de la paquetería. Esta logística asociada al comercio electrónico, que también se le llama logística inversa, salta ya a la vista en nuestras ciudades con la proliferación de vehículos de reparto, los problemas de tráfico, ruido, contaminación, acumulación de cartones y embalajes, ¿no? ¿Cómo podrían las actividades del comercio electrónico ser más sostenibles en el futuro?
Bueno, primero no olvidemos que eso genera trabajo. Segundo, tenemos una cosa en favor de todos, que es el retorno indiscriminado. El retorno, la tasa de retorno es un indicador que penaliza muchísimo la actividad comercial y económica en márgenes de los grandes actores. Pero además también ha calado de forma distinta al cliente final. Ya no es, mientras a veces hace 10 años o 15 años era divertido comprar porque sí, porque total te lo entregaban y si comprabas 10 cosas, tú devolvías 9. Pues eso ya no es así, eso está mal visto, está mal visto. Entonces, ya hay grandes plataformas que empiezan a premiar a los buenos clientes y a penalizar a los que compran de forma indiscriminada por la devolución. El consumo de moda, porque sí, está cambiando a pasos agigantados. Esto pues lo ha promocionado el consumo de moda rápida y estará mal visto, no es sostenible. Y eso hoy un consumidor lo sabe. No está mal visto pagar un envío.
Muy bien, pues muchas gracias por compartir tus opiniones con nosotros y toda nuestra audiencia. Ya finalizamos, hemos llegado al punto de la despedida. En el programa de hoy, en Radio UMH Onda Empresarial, hemos tratado dos temas de mucho interés y actualidad, como son la importancia de conocer al consumidor en un proceso de innovación empresarial y cómo innovar en un sector tan castigado por la pandemia como es el sector minorista. Les han hablado José Francisco Parra y Elena González, profesores y miembros del CIDEM de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias de nuevo por la colaboración y participación en nuestro programa de nuestros invitados y muchas gracias también a nuestros oyentes por este tiempo que hemos compartido juntos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto. Where all the things begin.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.